Como lo comentamos en nuestra agenda de hoy, de nuevo les tenemos una grata sorpresa. Nos acompaña aquí en Sumas el señor Marcos Troncoso, quien con su amplia experiencia empresarial y en el mercado de valores, nos viene a dar algunos temas importantes, algunos consejos sobre las dificultades financieras. Ya hemos tratado de la importancia de conocer un negocio, de conocer los estados financieros. Y en el último capítulo estábamos hablando de las causas de las dificultades financieras. Abordamos las causas internas, pero don Marcos nos quedó viendo las causas externas. Así que él, como buen hombre de palabra y cumpliendo con su compromiso, se encuentra aquí en Sumas. Muy buenas noches, don Marcos. Una alegría volver a recibirlo. Bienvenido a esta que es su casa.
Muy buenas noches, Santiago. Un gran placer estar de vuelta en este segmento en Suma.
Nosotros habíamos estado hablando de las causas de las dificultades financieras, don Marcos, pero habían un grupito muy importante que usted nos decía, que son aquellas que infortunadamente no podemos controlar, aquellas que usted denominó como causas externas. Nos gustaría ampliar un poco todo este tema porque es que no nos gusta hablar de dificultades financieras, pero es importantísimo conversar de esto, precisamente para evitar caer en ellas. Así que todo el contenido que usted nos pueda dar por su experiencia y por sus conocimientos, estoy plenamente convencido de que nuestra audiencia de Sumas se lo agradecerá. Así que sin más, le dejo la palabra y me pongo aquí con mi mascota a tomar nota de esto que usted nos está diciendo. Muchas gracias, don Marcos, por acompañarnos
Oh,
nuevamente.
a tu orden, Santiago, un gran honor. Pues vamos a conversar hoy sobre lo que yo he identificado en las empresas que he bregado con dificultades financieras como causas externas. Y quiero comenzar con una muy, muy sensible, pero que es una lamentable realidad. Una de las causas externas que le causa más estrés financiero a las empresas pequeñas, a las MIPYME, a las micro y pequeñas empresas, es el cobro de su factura. Y lamentablemente, las empresas más grandes, las más formales, se retrasan en pagarle a su factura a las empresas micro y pequeñas y medianas empresas. Se tardan entre 60, 90 o 120 días. Y realmente, cuando uno se pone a analizarlo, pues el ver que una empresa con músculo financiero importante se está financiando con la cuenta por pagar a empresas pequeñas, pues da un poco de rabia realmente. Pero bueno, esa es la realidad y el empresario tiene que contar con esa causa externa, que si le va a vender a empresas formales y a empresas grandes, a las cuales todos le quieren vender, ¿okay? Pues tiene que contar con que el pago de la factura va a ser dilatado en la mayoría de los casos, porque lamentablemente en nuestro país no tenemos una ley de factura que le dé fecha cierta a la factura y que le dé la categoría de valor a una factura. Porque, señores, una factura es casi como un cheque. Usted entregó un producto o servicio. El que recibe el producto lo revendió y cobró por su venta o se benefició del servicio recibido y debe pagar de inmediato. Cuando usted, por ejemplo, en el caso, haciendo una analogía con el cheque, cuando usted paga con un cheque, el beneficiario va al banco y espera y confía que el cheque tendrá fondo. Y si no tiene fondo, va a enfrentar posibles consecuencias legales. Pero bueno, hay países como Colombia que tienen una ley de factura que realmente apoyan que las pequeñas y medianas empresas puedan cobrar lo antes posible su factura pendiente. Pero bueno, en las causas externas de las dificultades financieras, esta es una de las causas, la dilación en cobrar la factura principalmente, y es lamentable decirlo, de las empresas grandes.
Don Marcos, pero ojo, yo quiero que nuestra audiencia quizás no se confunda. Aquí no estamos diciendo para nada que venderle a las empresas grandes está mal, ni mucho menos. Al revés, uno siempre quisiera venderles a ellas. Ni estamos diciendo que sean malos pagadores. Muy seguramente cuando usted le vende a una empresa grande, pues la posibilidad de cobrarlo es muchísimo mayor. Lo que estamos diciendo es el tiempo que opera entre que usted da el producto y recibe el dinero en efectivo. Remontándonos, creo que a nuestro segundo capítulo, pues a esto que afecta el flujo de caja, porque efectivamente, posiblemente para usted vender ese producto, usted está sacando dinero de su caja, de su bolsillo o del banco, pero no le está ingresando inmediatamente. En su experiencia, don Marcos, yo ya he oído aquí que hay un mercado medianamente constituido de factoring. ¿Usted cree que la ley de factura electrónica y otras normativas que quizás vienen en camino van a contribuir en esta vía a las empresas, a que esto no sea una causa de dificultad financiera?
Bueno, la factura electrónica definitivamente no, porque la factura electrónica es más desde el punto de vista fiscal, hasta donde
Fiscal.
yo lo entiendo. Ahora, la parte de factoring sí es una herramienta importante y gracias a Dios tenemos una empresa o varias empresas, pero hay una en particular muy buena, muy exitosa, que es Mercofat, que tiene una plataforma para la venta de factura. Pero yo quiero puntualizar, Santiago, que eso que tú dices es muy cierto. O sea, no es que no le vendan a la empresa grande. A la empresa grande hay que venderle porque es un cliente importante. Pero en su flujo de efectivo, en su capital de trabajo, usted tiene que tener en cuenta de que hay un periodo más largo de cobro. Y en el mundo ideal, confiaremos que en algún momento esta situación vaya evolucionando positivamente. Como ya hemos visto algún ejemplo, no sé si tú recuerdas, Santiago, un programa que tenía el supermercado Bravo que decía pago al cascarazo, que
Sí,
era
señor.
pagarle de inmediato al productor el mismo día que traía, creo que se dirigía a productos agrícolas principalmente. Pero bueno, yo creo que es una evolución que vamos a ir llegando a que el pequeño, mediano, pequeño empresario pueda cobrar más rápidamente su factura.
Mientras
Ahora,
ocurre eso, entonces me imagino que el consejo es: revise usted cómo va a financiar esos 90 o 120 días en los que usted va a estar vendiendo producto, gastando dinero, pero no le va a estar ingresando dinero.
correcto,
Muy
correcto.
bien, don
Porque
Marcos.
de que va a cobrar, no hay duda, la empresa grande te va a pagar. Porque son empresas establecidas, tienen una reputación que proteger. O sea, el punto no está en la cobrabilidad, el punto está en el tiempo para que el empresario vea ese dinero y pueda continuar con su ciclo de producción.
Entendido.
Otro aspecto fundamental que pasa en las causas externas son cambios radicales en la tendencia del mercado. O sea, el empresario tiene que mantener sus ojos abiertos, el radar encendido y viendo lo que pasa en su entorno, cómo evoluciona el mercado, en el caso del pequeño empresario a nivel micro, pero tiene que ir mirando lo que está pasando. O sea, el empresario no puede aislarse en una burbuja de que yo estoy solo aquí. Yo no estoy solo, yo tengo el mundo alrededor de mí. Entonces tengo que estar pendiente de lo que está pasando en el mercado, porque una tendencia, un cambio en el mercado puede afectar mi producto y por lo tanto llevarme a una disminución de demanda, aumentos en los costos de producción y por lo tanto causarme dificultades financieras. Otro aspecto de causa externa son la innovación tecnológica. Eso lo estamos viendo continuamente. El tema innovación está muy de moda. Es una palabrita casi mágica, donde todo el mundo tiene que innovar y es muy cierto, pero usted tiene que estar pendiente de lo que está pasando, usted tiene que innovar en su producto, en su mercado, en su proceso de operar. Después hay otras decisiones, hay otra causa externa que son decisiones del gobierno y hechos no previsibles. Otra causa externa son los eventos catastróficos como el que acabamos de ver con Fiona, donde le pueden afectar su capacidad de producción y por lo tanto lo puede llevar a que le vaya mal o tenga dificultades financieras.
O incluso, don Marcos, que le afecte su capacidad de producir, ¿verdad? Que le afecte su maquinaria, sus instalaciones, su equipo humano y usted se quede sin la capacidad de producir. Para eso creo que, pues uno, aunque no depende de uno, uno sí podría medianamente protegerse y por lo menos sobre las estructuras de producción están los seguros. Así que
Sí.
piensen un poquito en eso. A veces uno dice, esto es un costo, es una, pero hombre, es un alivio cuando viene el evento catastrófico y usted dice, no lo perdí todo, tengo de dónde echar mano para reiniciar. No es fácil, por supuesto, no es fácil. Cuando usted lo pierde todo, independiente de que le vayan a dar cierto dinero o no para reiniciar, no es fácil, pero es mucho más fácil que cuando usted no tiene ese dinero para volver a iniciar sus actividades, reactivarlas de manera importante. Así que una invitación, don Marcos, qué pena acá que le quite la palabra, pero una invitación a todos estos emprendedores que si tienen algún tipo de maquinaria del cual vive su negocio, lo aseguren. A veces uno dice, oiga, es que yo vivo de un motor porque yo reparto tal cosa o tengo tres carritos de que me llevan los mercados a tal sitio, asegúrelo, hombre, la verdad que vale la pena, usted reduce riesgos y está protegido cuando ocurren estas eventualidades que no están bajo el control de uno.
No, y el seguro, Santiago, es un mecanismo que te ayuda a prevenir dificultades financieras, porque tú vas, como tú bien dices, vas a recibir un dinero para poder arrancar de nuevo, pero si no tienes seguro, comenzar desde cero es misión imposible, prácticamente.
Muy difícil, sí, es muy
Muy
difícil.
difícil.
¿Qué más tenemos en esa lista, don Marcos? ¿Hay más o...?
Pero lamentablemente, una de las cosas de las que sufre nuestra pequeña y mediana empresa es que no tiene cultura de entender la importancia del seguro. Esa es una realidad, y por más que nuestras autoridades, la industria de seguro ha hecho unos esfuerzos, pero lamentablemente no estamos ahí todavía. Pero bueno, siguiendo con las causas externas pueden ser también crisis económicas o financieras del país. Pueden ser eventos humanos violentos como desórdenes, por ejemplo. Pero básicamente, Santiago, hemos cubierto las principales causas externas que pueden incidir en que la creación de dificultades financieras o de que le vaya mal a una empresa.
Don Marcos, entonces los invito a que si ustedes cayeron en paracaídas el día de hoy a sumas, vayan hacia atrás y miren los otros capítulos en los que don Marcos nos ha ayudado con el tema de dificultades financieras. Está bien interesante. Si tienen inquietudes, por favor, escríbanos por nuestro Instagram, sumas más RD, nos pueden escribir un mensaje interno que con mucho gusto se lo estaremos enviando a don Marcos para que sea contestado. O lo pueden hacer también por nuestro WhatsApp. 829-755-7862, 829-755-SUMA. Un tema muy interesante que creo que a todos nos interesa conocer y más que interesar, debemos conocer. Así usted no sea empresario, así usted en este momento no esté pensando en emprender, muy posiblemente en algún momento va a tener una responsabilidad en la empresa en la que trabaja o en una empresa familiar, de un amigo, de un primo, le van a pedir un consejo, tenga en cuenta estos consejitos, estas sugerencias que nos está dando el señor Marcos Troncoso para que ustedes traten de evitar esas dificultades financieras. Y precisamente creo que dejamos nuestro capítulo hasta aquí, don Marcos, agradeciéndole su presencia en Sumas, pero convocándolo de nuevo a que nos visite, porque ahora tenemos que hablar. Ya hablamos de qué es esto, cómo funciona, pero tenemos que hablar cómo hacerle frente cuando se presentan. No queremos que se presenten, pero cuando se presentan, ¿cómo las enfrento yo? ¿Cómo trato de superarlas? ¿Acepta nuestra invitación, don Marcos?
Con mucho gusto, Santiago. Estaremos preparados para cubrir un nuevo segmento sobre qué hacer cuando se presentan las dificultades financieras.
Encantados de contar con su compañía esta noche.
Gracias.